Estamos en nuestra serie basada en el libro de Santiago. La semana pasada, Pastor Avery, quien es el pastor de inglés, introdujo esta nueva serie del libro de Santiago. Santiago es uno de los libros más prácticos de la Biblia y, de hecho, es de los primeros escritos del Nuevo Testamento, probablemente escrita allá por el año 40 o 50 después de Cristo. Por tal razón, es un libro muy confiable. Santiago nos mostrará cosas muy prácticas de cómo nosotros podemos cambiar nuestra vida. Nos hablará también de cómo podemos sobresalir en los momentos complicados de la vida. Nos enseñará también a tener cuidado con la lengua, que tantos problemas nos tiene. En fin, Santiago nos va a mostrar cómo podemos tener una fe real, una fe auténtica. De ahí que el nombre de la serie que le hemos puesto es Viviendo una fe auténtica. Hoy en día vivimos un tiempo de mucha falsedad, de mucha hipocresía. Y es peligroso porque se comienza a meter en la vida y en las congregaciones también. Tanto que yo me fui a la red social y me encontré algo que te quiero mostrar porque se me hizo muy interesante. Alguien colocó en su red social lo siguiente: deja de tomar las redes sociales tan en serio. Nada aquí en las redes sociales es real, no te lo creas. Mira este pollo. Es más grande que el carro. ¿Cómo te explicas eso? Pero ahí nos tienes a nosotros tratando de vivir una vida que en ocasiones no es una vida real. Y lo peligroso es que podemos convertir nuestra fe en algo que no es real. Nuestra fe debe ser auténtica, porque lo que Jesús hizo al morir en la cruz del Calvario y al resucitar de la muerte es algo que transforma cualquier vida. No solo te pone ahí algo para embellecerte porque estábamos medios feos, no. Lo que hace Jesús a través de su sacrificio es que cambia completamente nuestra realidad. De ahí que estemos llamando todo esto una fe auténtica. No se trata nada más de ser mejores personas. A veces confundimos la fe y comenzamos a marcar ciertos chequecitos para decir, fui a la iglesia, ahora soy bueno. No, no, no. La fe auténtica no se trata de cumplir requisitos. Se trata de que tu vida sea transformada por el poder del Evangelio. Se trata de que tú te conviertas en una nueva persona. Y como lo dice la Biblia, las cosas viejas, pero algunos las viejas las agarramos, las cosas, ¿verdad? Las agarramos tan fuerte que decimos, no las quiero soltar, pastor. No funciona así, Alain. La fe debe ser una fe auténtica y debemos vivir en base a ella. Pero el día de hoy hablaremos de algo que en ocasiones pone a prueba nuestra fe. Hablaremos de los problemas. Hablaremos de las pruebas que muchas veces comienzan a mostrar nuestra fe, si es auténtica o si le falta algo en realidad. Yo he titulado el mensaje del día de hoy, la vida no es perfecta. La vida no es perfecta. Santiago lo reconocía muy bien. Santiago era el medio hermano de Jesús, pero lo interesante es que al principio él no creía en Jesús como el Hijo de Dios. De pronto algo ocurre en la vida de Santiago. Jesús mismo transformó la vida de Santiago y llegó a ser ese líder principal de la iglesia en Jerusalén. Ahora Santiago reconocía una realidad diferente en su vida. Él reconocía que había sido comprado por medio del sacrificio de Jesús. Su vida ahora era una vida completamente diferente. Gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo hemos sido comprados por esa sangre preciosa con un propósito, para que podamos vivir en libertad. Pero no podemos confundir esa palabra libertad como decir no van a haber problemas. La vida no es perfecta. Hay algo que siempre llega sin avisar y son las pruebas, son los problemas. Santiago le estaba escribiendo al pueblo judío, al pueblo de Dios, quienes sabían muy bien lo que era vivir en problemas. Habían sido muchas veces conquistados, habían sido dispersos en muchas naciones. Ellos sabían lo que era pasar necesidad, pero siempre, sin importar dónde se encontraban o en qué condición de la vida estaban, ellos siempre recordaban las promesas de su Dios. ¿Hay alguien aquí que tiene promesas de parte de Dios para su vida? ¿Sabes qué? Tú y yo, al igual que el pueblo al cual Santiago le estaba escribiendo, necesitamos siempre aprender a confiar y a esperar en Dios, porque Dios siempre es alguien que nos ayuda en medio de una vida que no es perfecta. Pero qué difícil es esperar. Orábamos en el tiempo que tenemos acá en cada servicio. Qué hermoso momento. Ahora algunos dirán, pastor, ¿por qué es hermoso si yo veo que todos salen llorando de ahí? Algunos dicen, pastor, yo por eso no paso, porque algo les están haciendo. No, mira, la vida no es perfecta y tenemos la oportunidad de ir con aquel Dios que mantiene nuestra esperanza viva. Su nombre es Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando la vida no es perfecta. Las pruebas llegan sin avisar. No te mandan un email para decirte, ahí vamos a llegar la próxima semana. No, llegan cuando menos lo esperas o cuando menos estás preparado. Llegan en diferentes formas, en diferentes colores. Y la pregunta de esta tarde es, ¿cómo puedo tener una fe auténtica en medio de una vida que no es perfecta? ¿Cómo puede mi fe ser real en medio de tanta prueba? Y lo resolveremos con algunos puntos. El punto uno es, deja que Dios sostenga y le dé forma a tu vida. Deja que Dios sostenga, pero también al mismo tiempo que te está sosteniendo, permítele que le vaya dando la forma a tu vida. Si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, la Biblia dice que tú eres una buena obra de Dios. Así lo decía Pablo en Filipenses 1:6, que dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí contiene unas palabras que deben resaltar a nuestros ojos. Habla de una buena obra. Tú no eres cualquier obra de parte de Dios. Dios está haciendo en ti algo bueno. Algunos dirán, no, pastor, conmigo como que no ha comenzado. Espérate, la Biblia no miente, Luis. Y cuando te está diciendo, aquel que comenzó la buena obra, ¿la irá qué? Perfeccionando. Ok, eres una buena obra, pero no te la creas tanto. Porque estás en proceso. Eres una obra en proceso. De ahí que tenemos que buscar a Dios para que nos sostenga en los momentos en los cuales la vida no es perfecta, pero no solo esperando que Él nos sostenga, tienes que también buscarlo para que Él le dé la forma correcta a tu vida. En ocasiones la vida no perfecta nos da una forma incorrecta de vivir. Comienza a distorsionar nuestros hogares, comienza a distorsionar nuestra hombría, comienza a distorsionar el concepto de pareja y tú y yo nos vemos sumergidos en una obra que no es buena. Comienza la sociedad a crear algo que no fue lo que Dios diseñó. El único que puede hacer una buena obra en nosotros, ese es Dios. Y por eso es que ese Pablo estaba diciendo, nunca te olvides de ese Dios, porque ese Dios es omnipresente, está en todo lugar. Ese Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Este Dios lo sostiene todo, lo dirige todo, todo lo puede. Y sabiendo eso es cuando Santiago nos escribe en Santiago capítulo 1 versículo 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Pablo entendía algo, que su fe estaba puesta en las manos de Dios. Su vida estaba puesta en las manos de Dios, pero ahora estaba diciendo algo especial. Dios le está dando forma a través de una palabra que estamos mencionando aquí. Esas son las pruebas. Esto nos trae esperanza. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo que las pruebas no nos destruyen, las pruebas nos desarrollan. Es diferente. Deja, te permito que lo mastiques un poquito ahí donde estás. Los problemas no te destruyen. Los problemas te van desarrollando. Van sacando en ti elementos que tú antes no tenías. Por eso es que Santiago nos está diciendo, alégrense mucho cuando estén viviendo cualquier tipo de problemas. Ahora tú puedes decir, ¿cómo es posible, Pablo, que nos escribas esto? Si uno se alegra cuando todo está bien en la vida, ¿sí o no? Cuando el matrimonio no hay peleas, tú dices, uy, llevamos 3 días sin pelear. Yes. ¿Verdad? Llevamos 11 años de cansados, digo, de casados, como decía Luis. Y en estos 11 años, cuando los hijos no te dieron ningún problema, y tú dices, ahí es cuando yo me alegro, pastor, cuando ya los fui a dejar a la cama y se acostaron, pero alegrarme en medio de los problemas, creo que tienes un concepto equivocado de lo que son los problemas cuando estás en las manos de Dios. Deja que Dios sostenga tu vida, pero también deja que Él a través de las pruebas le vaya dando una forma que tú antes no tenías. Las pruebas lo que nos muestran es una realidad, es nuestra necesidad de Dios. Tú y yo somos necesitados de Dios. El problema está que si tú no ves tu necesidad de Dios, probablemente nunca vas a estar preparado para las pruebas. ¿Sí me seguiste en esa? Tú comenzarás a llevar tu vida, comenzarás tu negocio, le echarás ganas, pero no estarás preparado para las pruebas si tú no tienes la conciencia de que necesitas de un Dios. Ese Dios que es más grande que todo. Por eso aquí amamos a Dios. ¿Alguien ama a Dios en este lugar? Acá no nos soltamos de Dios. No estamos acá porque no teníamos otra cosa que hacer. Probablemente tenías muchas cosas que hacer. Dejaste un negocio tirado, pero te tengo una buena noticia. La dejaste por una buena razón. Dios quiere sostener tu vida, pero para eso tú tienes que entenderlo primero, tú necesitas de Él. Nunca descuides tu relación con Dios, porque cuando tu relación con Dios es fuerte, es cuando tú podrás hacer lo que Pablo decía, me puedo alegrar y alegrar mucho cuando estoy enfrentando cualquier tipo de problemas. Estamos hablando de un sentido diferente de la vida, sabiendo que los problemas son parte de esta vida que no es perfecta, pero cada vez que llegan estos problemas a nuestra vida, sabemos que no nos vamos a destruir. Sabemos que algo diferente saldrá de nosotros. Mira a la persona que tienes al lado y dile, Dios te está desarrollando. Dios no te está destruyendo, Dios te ama. Al Dios que me ama, ese Dios que te ama tanto que va a sacar de ti una mejor versión. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, sabemos que a los que amamos a Dios, alguien ama a Dios en este lugar. Fíjate esto, no te lo vayas a perder. A los que amamos a Dios, no es a cualquiera, solo a los que amamos a Dios. Alguien ama a Dios en este lugar. A los que amamos a Dios, todas las cosas... Ah, te conoces el mensaje. Pero cada vez que lleguen los problemas, acuérdate de esa realidad y dile, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Tú estás sosteniendo mi vida, pero no solo eso, también le estás dando una forma especial. Lo que estás viviendo, los problemas que te están golpeando, no te puede quitar la fe. Escúchame eso, iglesia. Si tú dejas a Dios cuando los problemas llegan, quiere decir que tu fe tiene cositas que tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque la fe auténtica mira los problemas desde una óptica diferente. Lo que estás viviendo no va a ser el motivo para que tú te alejes de Dios, va a ser todo lo contrario, vas a estar más cerca de Él porque entiendes de que Dios te está dando una forma. Yo te quiero regalar una frase en esta tarde. Lo importante de la vida no son las cosas que alcanzaste, sino la persona en la cual te convertiste. Lo importante en la vida no es probablemente por todo lo que te esforzaste por alcanzar, sino quién tú eres. Cada prueba va desarrollando en ti una nueva faceta, te están mejorando, eres la versión 2.0, ya no sé en cuál vamos ahorita. Yo me quedé en la 2.0. Todavía no sé qué significan esos números. Lo que sí sé es que todo va cambiando. Aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Pero recuerda, no malgastes tu vida ni tu tiempo en cosas que son temporales. Deja un legado que va a ser eterno. La gente no se va a alcanzar de lo que tú compraste, pero sí se va a acordar de cómo fue tu corazón para con ellos. ¿Ves la diferencia de lo que estamos hablando? Esto es viviendo una fe auténtica, pero las pruebas tienes que entenderlas y verlas de esta forma. Te desarrollan. Pero cuando enfrentes las pruebas, punto 2, camina con 3 elementos: fe, paciencia y sabiduría. Camina cuando estés en las pruebas con fe, paciencia y sabiduría. Para enfrentar las pruebas tú necesitas fe. Y la fe nada más puede venir de parte de Dios. Por eso es que decía, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, los que te dije que llegan sin avisar, llegan con un propósito, comienzan a producir en ti lo que dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, di conmigo esa palabra, paciencia. ¿Hay alguien paciente acá? ¿Sí, Frank? ¿O estamos en desarrollo de la paciencia? Ok, aquí Santiago nos lleva a otro nivel. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabías que la paciencia no se produce de la noche a la mañana? Es un proceso de toda la vida. Y para eso el Señor te permitió tener 3 bellos hijos, de los cuales no se parecen entre ellos. Son niveles diferentes de paciencia. Para eso te mandó a un vecindario con un tipo de vecinos. Para eso te dio un negocio que tú oraste al Señor y te llega puro cliente que qué te cuento. Era lo que tú pedías. Y el Señor es tan bueno que te lo ha dado. Cuando el Señor te envía circunstancias complicadas es porque está generando en ti algo llamado paciencia. Dile ahí a tu corazón, necesito ser paciente. No se lo digas a nadie más, dítelo a ti mismo. Necesito ser paciente. Hay gente que viene al servicio y se la pasa viendo el reloj. ¿A qué horas termina el pastor? Tranquilo, sé paciente. ¿Por qué? Vas demasiado acelerado y no estás disfrutando lo que Dios está haciendo en tu vida. Te la vives de lunes a domingo y haz de caso que llegas al final de la semana y dices, ¿dónde se fue la semana? Ni cuenta te diste. ¿Por qué? Porque no estás disfrutando el viaje de la vida en el cual el Señor está desarrollando en ti la paciencia. Un día puedes tener una fe muy fuerte y a la siguiente semana no quieres venir más a la iglesia. ¿Sabes qué? Evaluemos bien qué es lo que el Señor está desarrollando en nosotros. Nunca los problemas pueden ser la razón para dejar a Dios. Los problemas son la razón por la cual estamos cerca de Dios. En ocasiones, un problema fuerte fue lo que te hizo entregarle tu vida a Dios. Agradécele a Dios por esa prueba que te envió. ¿Por qué? Porque si no, ¿quién sabe dónde tú estarías? Cada problema que has enfrentado, recuerda lo siguiente, te ha ido desarrollando, pero tú debes caminarlo con fe, paciencia y ahora una otra palabra, sabiduría. Versículo 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por habérsela pedido. Ahora dice algo interesante. Si alguien necesita sabiduría, pídasela a quién. Pero ahí nos tienes leyendo el horóscopo. ¿Alguien lee el horóscopo? Algunos dicen yo no, pastor. Seamos sinceros, así como Luis con sus 11 años, ¿verdad? Estamos en familia. ¿Sí? Señor, revélame los números de la lotería. si me la saco voy a diezmar en la iglesia, ¿sí? Los niños van a tener hasta un edificio nuevo, pero... Y comienzas a buscar la dirección de Dios en los lugares que no debes buscarla. ¿A dónde dice la Biblia que debemos buscar la sabiduría? Pídasela a Dios. ¿Alguien necesita sabiduría en este lugar? ¿A quién se la debes pedir? Pastor Iván, a ver usted qué piensa. Yo te puedo dar lo que yo pienso, pero ¿sabes qué? La sabiduría que tú necesitas para tomar tus decisiones no viene de mí, viene de Dios. Es a Él al cual tú siempre debes buscar. Es a Él del cual tú nunca te debes soltar. Nunca te tomes vacaciones de la fe. Porque la fe auténtica no se toma vacaciones. La fe auténtica tú la necesitas porque nunca sabes cuándo van a llegar los problemas. Solamente Dios te puede dar la correcta sabiduría para vivir. Pero el versículo 6 lo dice así, mira, cuando se la pidan a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Cuando yo leí este pasaje, yo dije, ¿qué hago leyendo el horóscopo? ¿Qué hago buscando alternativas a lo que Dios puede hacer? Si la Biblia es clara cuando me está diciendo, cuando necesitas sabiduría, pídesela, pero pon toda tu confianza y tu lealtad en el Señor. No dudes, ¿por qué? Porque la persona que duda, ¿sabes qué? No esté esperando recibir algo del Señor. ¿Alguien alguna vez ha pedido por su matrimonio? Y ahí está doblando rodillas, porque esas oraciones necesitan ayuno y oración, ¿verdad? Y de pronto será. No, si Dios puede cambiar, ¿verdad? A esta cosa. El pastor lo dijo, una buena obra, la está perfeccionando. Y de pronto, será. ¿Por qué? Porque no tienes paciencia y no tienes la sabiduría para seguir caminando en este viaje que es la fe. Recuerda una cosa, tú necesitas estos tres elementos: fe, paciencia y sabiduría. Si no, las pruebas te van a comer vivo. Pero todos estos elementos vienen de Dios. La paciencia viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. El versículo 9 luego nos dice: los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto. La flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Yo quiero cerrar el mensaje de esta tarde con un tercer punto. No confíes en las cosas que se marchitan. Confía en Jesús. Todo se resume en esta posición. Aquí Santiago nos está diciendo, iglesia, hay una riqueza que es mayor que el resto de las riquezas. Y te trae una perspectiva de cómo debe ser nuestra vida. Quiero aclarar algo. No nos está diciendo que lo de esta vida, lo que encontramos acá, sea malo. ¿Dónde está el problema? Cuando tu confianza, tu seguridad y tu identidad depende de las riquezas de este mundo. No te pierdas en este punto, por favor. ¿Cuántos aquí trabajamos de sol a sol? Si yo te preguntara por qué lo haces, me darías muchas razones y no son malas. Muchas de ellas son el salir adelante. ¿Es malo el salir adelante? No, Dios nos anima a salir adelante. Él comenzó la buena obra, la quiere perfeccionar. ¿Dónde está el problema? Que a veces nos perdemos en el viaje de la fe e invertimos todo nuestro potencial en la riqueza que se va a marchitar. ¿Alguien tiene cuenta de banco? ¿Qué tal los números? ¿Negritos o rojitos? Y ahí está, no, pastor, hay que meterle más porque estos números están bajando. ¿A qué le vas a meter más? Es la pregunta del millón. Viviendo una fe auténtica tiene que ver con vivir por encima de lo natural. Comienza a decir Santiago diciéndonos, no dudes cuando has puesto toda tu confianza en Dios. Alégrate en medio de las pruebas, pero nunca descuides tu búsqueda de la riqueza que tú necesitas para salir adelante. Esa es la búsqueda de la riqueza espiritual. Nunca sacrifiques, búscala con todas tus ganas, con todo tu corazón, y de esa manera podrás salir de estas puertas, como dicen por ahí, sin miedo al éxito. ¿Has escuchado la frase? Pero esa frase está incompleta cuando tú no pones toda tu confianza en Dios. Porque van a llegar pruebas a las cuales sí le vas a tener miedo. Pero Dios te puede librar de cada una de ellas. No pongas tu confianza en lo que se marchita. No confíes en tu cuerpo, se marchita. No confíes en tu juventud, se marchita. No confíes en la sociedad, se marchita. No confíes en nada que cuando calienta el sol, como decía Luis Miguel, ya que anda de moda, ¿verdad? Ay, Luis Miguel decía que cuando calienta el sol todo era chévere. No, Santiago dice, Luis, cuando calienta el sol, las cosas pierden su fuerza y desaparece su belleza. Pero los que confían en Dios, después de superar las pruebas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Repito la pregunta, ¿alguien aquí ama a Dios con todo su corazón? ¿Alguien aquí confía en que Dios puede sacarte adelante? Tu futuro no depende de las pruebas que estás viviendo. Tu futuro depende del Dios en el cual tú estás confiando. No confíes en aquello que se marchita y pierde su fuerza. Confía en aquel que nunca cambia. Y ese Jesús está en este lugar. Por eso celebramos la cena del Señor. Porque lo que Él hizo miles de años atrás cambió la realidad de cómo la vida humana debe ser vivida. Y ahora los diáconos van a comenzar a repartir los elementos. Ellos van a pasar por tu lugar. Pero antes de pasar por ahí, yo quiero decirte una cosa. Probablemente tú todavía no le has entregado tu vida a Dios. Y eres como esa ola inestable que tratas de creer en Él, pero las pruebas no te permiten creer con todo tu corazón. La Biblia es clara cuando dice, no esperes recibir algo del Señor. ¿Por qué? Porque tu lealtad está dividida entre Dios y lo que ocurre en esta vida. Pero el día de hoy tenemos la oportunidad, a través de la cena del Señor, de ponernos a cuentas con Él. ¿Alguien necesita de Dios? ¿Alguien necesita de Dios? Algunos ya confiamos en Dios y necesitamos de Dios. Pero si tú todavía no le has entregado tu vida y tu corazón al Señor, ¿sabes qué? Probablemente no estás preparado para las pruebas que estás viviendo o las que vas a enfrentar. Porque esta es la mala noticia. Las pruebas no se detienen. Pero la buena noticia es que Dios puede sostenerte en medio de cada una de ellas. Y antes de que repartan la cena del Señor, cierra tus ojos un momento. Porque probablemente hay alguien en este lugar que todavía no le ha entregado todo su corazón a ese Dios. Te han hablado de Él, pero eso no es suficiente. Tú necesitas invitarlo a Él a que entre en tu corazón. Si te gustaría hacerlo, nosotros queremos ayudarte a hacerlo, todos con nuestros ojos cerrados por un momento. Y digámosle todos juntos esta oración para apoyarte a ti que lo vas a hacer por primera vez. Digámosle juntos, Señor Jesús, en este día te entregamos nuestra vida. Dile, te entrego mi corazón. Yo creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, el único que puede cambiar mi vida. Te entrego mi pasado, toma mi presente y mi futuro en tus manos. Reconozco que he vivido alejado de ti Pero en este día te pido perdón por todas mis fallas. Entra en mi corazón. Yo creo en ti como mi Salvador. Gracias por recibirme como tu Hijo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.